El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ya tenemos desde esta tarde dos nuevas selecciones clasificadas para los octavos de final de este Mundial de Qatar. Senegal, que ojo, le ha ganado a Ecuador 2-1, y Países Bajos, que le han ganado a los anfitriones, a Qatar, 2-0. Así que a esas dos le sumas Francia, le sumas Brasil y le sumas Portugal, y ya se van completando los primeros cruces de la semana que viene. Pero lo primero, antes de hablar de los nuestros, de contarte lo que han hecho, de escuchar a nuestros jugadores, vamos, Rodrigo y yo, a contarte lo imprescindible para estar al día.
Décima jornada del Mundial. Faltan 48 horas y media para que España busque ante Japón su clasificación para los octavos de final. Rodri y Gavi están tocados, pero su participación no peligra. Luis Enrique y Coque tiran de optimismo.
Lucho, ¿has visto alguna selección mejor que nosotros? A por ellos. En lo que concierne al futbolístico, que domine los aspectos que dominamos nosotros, no. Rotundamente no. Y además se lo digo a los jugadores, no.
Para mí España es la mejor, obviamente. Tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella, y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor, no vengo a jugar un mundial. Entonces, para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni que la selección española.
Decía la semana pasada Luis Enrique que el elogio debilita, pues debe de estar preocupado por las palabras de Martino y Scaloni, seleccionadores de México y Argentina.
España es el candidato. Me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al que se vive o el que se ve en la Copa del Mundo, pero yo lo veo como un gran candidato.
La fase de grupo siempre es muy, muy difícil, muy traicionera, y el nivel de juego todavía creo que no se ha visto una selección que sea superior a las demás. España por momento el otro día demostró con Costa Rica.
Hoy a las 8 se resuelve el grupo B. Inglaterra se enfrenta a Gales con la clasificación ya casi asegurada. Irán y Estados Unidos van a pelear por el otro billete en un duelo que evidentemente es más que un partido de fútbol. Bueno, la CNN, la televisión americana, ha llegado a asegurar que el gobierno persa ha amenazado con castigar a sus jugadores si no se comportan debidamente a ellos o a sus familias.
Y hay problemas en otras selecciones. En Camerún, Onana expulsado por discrepancias con su entrenador. En Uruguay, Jiménez y Cavani también dudan en público del plan de Diego Alonso. Y Bélgica llegó a Qatar como candidata al título y ahora es noticia por las fricciones entre sus jugadores. Según L'Equipe, ha habido una pelea entre De Bruyne, Vertonghen y el madridista Eden Hazard. En todo lo que se dice hay muchas tonterías. Tuvimos una reunión ayer entre los jugadores y se han dicho muchas cosas. Estamos comprometidos, estamos todos comprometidos, aunque hayamos escuchado muchas cosas malas. Estamos comprometidos en el grupo y siempre lo hemos estado. Es un momento más complicado de lo habitual, pero estamos unidos.
Asunto Benzema. El jugador está de vacaciones en las Islas Reunión, que están cerquita de Madagascar, para que te sitúes. El Madrid vuelve al trabajo el jueves, pero en Qatar se ha especulado con la opción de que Benzema volviera a la selección. De Sams, el seleccionador francés, dice no tener intención de repescar al delantero.
No es algo que esté en mi mente, tú sabes. Hablé con Karim después de que se fuera, conoces su situación y el tiempo para que se recupere. No sé a dónde quieres llegar con tu pregunta. Yo tengo a 24 jugadores que están aquí y me ocupo de los jugadores que están aquí, no de los que están fuera.
El Atlético ha vuelto a entrenarse esta tarde ya con Simeone. Faltan todos los mundialistas, incluido Joao Félix, de cuyo futuro ha hablado el presidente Enrique Cerezo.
A nosotros de momento nadie nos ha dicho nada, ni nos han pedido nada, ni ninguna historia. Así que esperemos que tenga un buen mundial y que venga preparado para lo que nos queda de liga, que es mucho y bueno.
El Rayo ya está en Turquía para jugar dos amistosos y el Getafe se mide mañana en Palencia al Valladolid.
Y más allá del fútbol, en baloncesto el futuro de Campazzo otra vez en el aire. Dallas lo ha cortado y ahora el argentino tiene 48 horas para encontrar un destino nuevo en la NBA. Si no, el Madrid tiene derecho de tanteo para quedarse con él si es capaz de igualar la mejor oferta europea, y las va a tener. Bueno, pues ahora lo que toca es hablar de los nuestros. Vamos a saber qué ha pasado hoy en la concentración de La Roja.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, cuenta a la gente lo primero, ¿qué han hecho hoy los nuestros?
Pues han entrenado esta mañana a las órdenes de Luis Enrique todos los futbolistas de la expedición española, salvo Rodri y Gavi, que con sendos golpes desde el partido ante Alemania y por precaución se han ejercitado al margen, uh-huh. Aunque la propia Federación Española de Fútbol ya ha comentado que mañana se espera contar con ellos, es decir, que no va a tener ninguna baja Luis Enrique para el enfrentamiento ante Japón del próximo jueves.
Uh-huh. Eso es lo de hoy. La agenda de mañana incluye entrenamiento por la tarde, ¿no?
Sí, entrenamiento por la tarde y las ruedas de prensa oficiales serán Luis Enrique y Unai Simón, en este caso, los que van a hablar ante los medios de comunicación, como digo, en la previa de ese partido, importante partido para España y también, como no, para Japón, para determinar quiénes pasan octavos de este grupo E donde está incluido España.
Bueno, en la concentración de España lo que hay ahora es muchas quinielas para saber a quiénes va a dar minutos Luis Enrique, es decir, si va a haber rotaciones, si realmente va a cambiar mucho o poco el once inicial. Por ejemplo, es muy probable que tengan más minutos dos de los madrileños, Coque y Carvajal, ¿verdad?
Sí, eso parece.
Sobre todo si, Coque, si da descanso a Busquets.
Si leemos un poco y si nos retrotraemos a las diferentes alineaciones que ha hecho en este tipo de circunstancias Luis Enrique, de un partido a otro variaba a muchos futbolistas. No fue así con el primero y el segundo de este Mundial. Tan solo en el segundo cambió a un jugador, Carvajal por Azpilicueta en el lateral derecho, y se espera que para el partido ante el Japón sean cuatro y hasta cinco futbolistas nuevos los que pueda dar cabida en el once inicial Luis Enrique. Esta mañana, por ejemplo, ha hablado en rueda de prensa uno de los nuestros, el vallecano Coque Resurrección, que está muy ilusionado y muy contento con su papel en la selección.
Yo me siento cómodo jugando aquí en la selección. La verdad que disfruto mucho, aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho del seleccionador. Cada día estoy aprendiendo más y es una de mis virtudes, ¿no? El querer seguir aprendiendo con 30 años y bueno, ayudar a la selección en lo que me necesite, si es de titular, entrando en el banquillo o si no me toca jugar, ¿no? Obviamente que todos queremos jugar, pero lo que tenga que ayudar lo voy a hacer como todos los compañeros que estamos aquí.
¿Qué tiene de especial este grupo que todos recalcáis que hay pocas veces que os habéis encontrado un grupo tan, tan sano? ¿Esa juventud quizás?
Puede ser, ¿no? Yo creo que también los que somos un poquito más veteranos aquí en el grupo hemos pasado Brasil, que no tuvimos la suerte de pasar de grupo, en Rusia perdimos en octavos, que pasamos momentos difíciles, y yo creo que eso es lo que nos hace también ayudar a esos compañeros tan jóvenes para que no pasen la situación. Por eso hay esta energía también tan buena, ¿no? que los veteranos estamos enchufadísimos y los jóvenes también les están enchufadísimos, ¿no? Con esa energía nueva, con esas ganas de competir, de demostrarse al mundo y que vean quién son. Entonces, bueno, yo creo que toda esa unidad que tenemos juntos es lo que hace que haya un grupo tan, tan sano, tan fuerte, que juegue quien juegue. El míster lo está haciendo muy bien porque tiene esa idea que da igual el jugador que juegue, que va a tener la misma idea de juego. Entonces, es fundamental también para nosotros sentirnos todos importantes como está haciendo, ¿no?
Yo te pregunto por Pedri, ¿qué significa tener al lado a un jugador que hace magia como él?
Bueno, yo creo que los dos hacen magia, ¿no? Están a un nivel espectacular siendo tan jóvenes, y es dar el balón y no lo pierde, ¿no? En el caso de Pedri, no sé, es espectacular.
Ayer fue muy tajante Luis Enrique en su canal de Twitch cuando dijo que en lo futbolístico no hay selección mejor que nosotros, y que os lo dice. ¿Estás de acuerdo?
Para mí España es la mejor, obviamente. Tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella, y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor, no vengo a jugar un Mundial. Entonces, para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni que la selección española.
La verdad es que transmiten una convicción todos, y decía Coque, esa mezcla de energía entre los veteranos y los jóvenes, que está claro que está funcionando. Decía yo antes de Carvajal, Azpilicueta fue titular en el primer partido, Carvajal ha sido titular en el segundo. Un Carvajal que también está encantado, porque dice que visto lo que se está viendo en el Mundial, visto lo que hemos hecho nosotros, está claro que la nuestra funciona.
poniéndonos por delante ante Alemania, pues parece que se te escapan dos puntos, pero bueno, hay que hacer una valoración global. La lectura es que estamos líderes de grupo y queremos sellar esa primera plaza el próximo partido. Ese fútbol de control, de toque, de someter al rival, de presionarles arriba, pienso que esa es nuestra filosofía, que al espectador y sobre todo al español pues le llena de ilusión y nos ve bueno, pues, con esas ganas y ese desparpajo que puede ser un gran punto a favor en este Mundial. Es un trabajo muy, muy, muy especial, muy bueno, y yo creo que implanta su idea. Todos los jugadores creemos en él, creemos en esa idea. Es nuestro líder, ¿no? Nuestro capitán de barco. Creo que esa es un poco la esencia de nuestro grupo, ¿no? Creo que cuando el míster habla, todos los jugadores están con los cinco sentidos captando lo que dice, y sobre todo que vamos todos de la mano con él.
La verdad, Bonilla, es que casi asusta cómo está funcionando todo como un reloj suizo, ¿eh? El ambiente, el juego, cómo está llevando la situación el seleccionador, todo, ¿eh?
Sí, da la sensación que Luis Enrique evidentemente ha puesto en la selección, en el grupo, su mentalidad, la filosofía que tiene en el juego, sus ideas. Los jugadores las han captado y le siguen a muerte. Además, evidentemente, y todos lo dicen, que el gran hombre de esta selección es el propio seleccionador asturiano, y por lo tanto yo creo que las cosas andan bien. Bien para los que están jugando, evidentemente siempre habrá alguno que esté peor porque no está gozando de minutos en estos dos primeros partidos del Mundial.
Así es. Bueno, mañana más. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Estamos metidos de lleno en este Mundial que tiene fútbol como los de toda la vida, tiene sus polémicas arbitrales, sus selecciones que pasan, las que no, pero también tiene otras muchas cosas diferentes, absolutamente diferentes, algunas incluso radicalmente diferentes, por dónde se celebra, por la fecha del año, por la cultura del país que lo organiza, por mil cosas. Bueno, de allí acaba de llegar hoy mismo un hombre al que, si lo presento así en plan cursi, diría uno de los grandes embajadores universales de la cocina española. A mí me apetecería más presentarle como uno de nuestros grandes cocineros, emprendedor y además muy futbolero. Es Dani García. Hola, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Esa presentación así está bien, ¿no?
Sí, yo creo mucho mejor, yo soy así, ¿eh? Yo a mí lo de chef y todo ese tipo de cosas la veo tesiva. Es cocinero, la verdad.
Bueno, acabas de volver hoy mismo de Doha porque tienes allí dos de tus restaurantes. Bueno, y has abierto un tercero con la Liga, además, ¿no?
Exacto, la verdad. Bueno, abrimos Vivo hace 3 años. Sí. O sea, llevo yendo a Doha desde hace 4. Luego hemos abierto Lobito hace 9 meses.
Oye, Dani, ¿quién mejor entonces que tú para contarnos cómo ha ido evolucionando el país? ¿Y qué crees que va a pasar después? Porque también, evidentemente, tú que lo sigues todo, sabes pues que este Mundial tiene una doble cara. ¿Y tú cómo lo estás viviendo?
A ver, yo llevo, como te digo, 4 años. Es la primera vez que fui a Doha y siempre ha estado enfocada a ese Mundial. O sea, no solo ahora, ¿no? Sino hace 4 años, ¿no? La verdad que el país ha vivido tremendamente entusiasmado hasta que llegara la fecha, ¿no? Es verdad que ya llegando la fecha, la pregunta del millón, que me hace también mucha gente, es básicamente esa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después, ¿no? Yo creo que está muy enfocado en el 2030, en la Expo, en muchísimas cosas a nivel deportivo, y será, pues no sé, probablemente un país menos abierto que pues, ciudades como Dubái o Emiratos, un poco más abierto que Saudi también, pero evolucionará porque yo ya solo lo he visto evolucionar increíblemente en los últimos 3 años que estaba allí yendo como 3-4 veces al año, ¿no?
La FIFA o Rubiales, por ejemplo, nos han estado contando estos meses atrás que el Mundial iba a ayudar también a cambiar el país. ¿Tú ya lo has notado?
Yo creo que sí. También te digo un poco, no he percibido mucho lo que se habla de prensa, he escuchado algo por Twitter, evidentemente, y tal.
Sí.
A mí no se vive de la misma manera, ¿no? O sea, yo pues, recuerdo la percepción, gente que venía de fuera que más ha mandado mensajes esta semana. Oye, pero ¿se puede ver alcohol en tu restaurante? Evidentemente, ¿no? Se puede ver alcohol en nuestro restaurante y hay cerveza. Hay muchísimas cosas que yo creo que ahí se le da una trascendencia excesiva de lo que realmente es, como pasa en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Pero yo he visto al país, lo he visto ahora con el Mundial, desde hace 3-4 años lo veo ir abriéndose constantemente, ¿no? O sea, una cuestión cultural, probablemente de tiempo, y que le va a costar asimilar, pero que lo va a hacer, igual que lo ha hecho Uruguay en su momento, igual que lo seguirán, y espero además, porque es una cuestión también de educación y de saber entender el mundo entero cuando uno se abre, y bueno, es una cuestión, yo creo que será de tiempo, ¿no?
Oye, tu lobito de mar, el de Madrid y el de Doha, es uno de los favoritos o el restaurante favorito de nuestros jugadores de la selección. No sé qué les das o por qué, pero si tienen un día libre se pasan por tu casa, ¿eh?
Sí, yo creo que al final uno acaba echando de menos, ¿no? Y más cuando se ha concentrado, ¿no? Se acaba echando de menos, puede comerte una croqueta de atún, un carpacho de atún, una gamba roja, un carabinero, un arrocito de chuleta, ¿no? O sea, porque muchísimos platos de los que hay en Madrid o en Marbella están en Doha, ¿no? Y cuando estás fuera, a mí me pasa, que como absolutamente de todo, ¿no? Imagínate, voy a Tailandia a cocinar o a India, me encanta comer comida tailandesa, comida india, ¿no? O a Japón, ¿no? Comida japonesa, pero al pasar 4 o 5 días,
claro.
Ya es como un poco tienes esa esencia de siquiera una tortilla de patatas, ¿no? O sea,
y como les has dado de comer estos días, ¿qué tal les ves?
Los veo súper motivados, la verdad, pero desde el principio, o sea, yo, no sé, tengo la suerte de hablar con bastantes de ellos, muchas veces, ¿no? Porque constantemente me están haciendo reservas y porque, bueno, con algunos de ellos tengo bastante amistad. Y desde un principio allí los he visto tremendamente motivados y creyéndose. Y desde que los vi el primer partido, lo pensé realmente, ¿no? O sea, gente corriendo 90 minutos, presionando como presionaron y jugar como jugaron. Que me da igual que sea Costa Rica, que era más fácil o menos fácil. Pues los veo tremendamente motivados y sobre todo con mucha fe y creyendo lo que están haciendo, ¿no?
Oye, decía yo al principio, cocinero, gran cocinero, emprendedor y futbolero, porque tú lo del fútbol lo llevas en la sangre, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que como todos, ¿no? Además, no sé, mi generación también, yo soy del 75, es una generación que no sé, que ha vivido mucho el fútbol siempre, ¿no? O sea, ahora hay otras cosas también, ¿no? Pero los niños cuando nacían en mi época solo queríamos ser una cosa, y eran futbolistas, ¿no? O sea, ahora incluso quieren ser cocineros, ¿no? Pero en aquella época... el fútbol pues, para nosotros era absolutamente todo y para mí así yo siento, ¿no?
Ajá. Así es, un poquito del Barça o mucho, ¿no?
Bueno, sí, el Barça siempre, ¿no? Es verdad que también ahora tengo muchos amigos en el Madrid jugando además y bueno, es un club al que también le tengo cariño y respeto, o sea, respeto sobre todo por su visión, ¿no? O sea, es una manera de entender el fútbol totalmente diferente a la del Barça, ¿no? Pero la actitud que tiene, por ejemplo, el año pasado, que fui un par de veces a ver el Madrid, pues sí, es envidiable, ¿sabes decir? O sea, esa manera también de tener fe y creer en lo que haces es único, ¿no?
Uh-huh. Oye, si llegamos a semis o finales, ¿te vuelves para allá o qué?
Bueno, tengo que volver la semana que viene porque tenemos un evento importante que tengo que estar y cae justo en octavos, o sea que en octavos voy a estar. Parece ser que podemos jugar contra Brasil,
contra Brasil en cuarto.
Etcétera, etcétera. Pues sí, eso... no sé.
Eso...
No tengo muy claro porque voy de trabajo hasta arriba.
Eso pero... tienta más que un arroz de los tuyos, ¿eh?
Claro, porque además tengo facilidades, ¿no? Evidentemente ir a Qatar para mí es algo que hago usualmente.
Claro, claro.
Y no sé, me lo pensaré, pero bueno, vamos a pensar en octavos. Por ahora vamos a ser prudentes. Sí. Y luego lo demás, pues, iré improvisando. Pero bueno, lo que sí te digo que no sé octavo o semi, pero si juega a la final, vaya, ya se puede caer lo que sea, que voy seguro sí o sí.
Dani, ha sido un placer, mucho éxito y mucha suerte gracias. Para el futuro. Cuídate mucho.
Oye, me alegro de escucharte, que también he crecido escuchándote mucho.
Hemos envejecido juntos. Gracias, Dani.
Gracias. Muchas gracias, un placer.
Bueno, hablamos con Dani ya de octavos, de cuartos, pero vamos a volver un instante a lo del jueves, que primero todavía tenemos que jugar contra Japón, Rodrigo.
Take Kubo no es el único japonés que juega aquí, de hecho aquí muy cerca, en Vicálvaro, juega Ren Suzuki. Hola Ren, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es así, ¿no? Futbolista del Vicálvaro.
Sí, soy jugador del Vicálvaro.
¿Y japonés de dónde?
Japonés de Tokio. Bueno, llevo casi 4 años aquí, pues no me entero todo lo que me dices, pero bueno.
Bueno, por terminar de hacer la ficha, ¿cuál es tu demarcación?
Ah, bueno, de delantero, sí.
Bueno, ¿qué se dice en Japón del partido de este jueves?
El partido va a ser durísimo.
Sobre todo hemos visto un equipo muy disciplinado, ¿no?
Sí, que ya pues la mayoría juega en el extranjero, como una liga española y Alemania también. Y ya no es un equipo flojo. Podemos dar una sorpresa como contra Alemania y el jueves a ver qué tal.
Ajá. ¿Realmente cuántas opciones le ves a Japón de poder pasar octavos de final?
Bueno, de momento es muy difícil porque el equipo español pues tiene un equipazo de calidad y está haciendo un muy buen partido. Pero bueno, podemos circular el balón muy bien y bueno, como jugador Asano, Takegubo, Doan, como esos delanteros, pueden dar sorpresa.
Y también hay un futbolista muy bueno que es Kamada, ¿no? El del Eintracht. A lo mejor lo conocemos menos aquí, pero también está destacando, ¿no?
Sí, Kamada es un jugadorazo. Y Minamino también, pero Minamino ahora pues no juega mucho.
Uh-huh. ¿Cuál es el futbolista español de esta selección más seguido ahora en Japón, el que gusta más allí?
Bueno, creo que sería Pedri o Gavi, porque son los jugadores muy, muy jóvenes. Y bueno, tienen mucha calidad, así que...
Y dinos, ¿cómo vas a ver el partido mañana? ¿Con quién lo vas a ver?
Pues estaré rodeado de los jugadores de Vigárbaro y son casi todos españoles, así que bueno, sería un caos.
Dios no lo quiera, pero imagínate que marca, por ejemplo, Takekubo. ¿Lo celebras o no lo celebras?
Bueno, claro que voy a celebrar, pero a ver qué tal, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos?
Ren, un placer conocerte. Muchas gracias por cogernos el teléfono. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Muchísimas gracias.
Francia, Brasil, Portugal y tenemos desde esta tarde dos nuevos clasificados ya para los octavos de final. Países Bajos, que como te contábamos antes le ha ganado 2-0 a Qatar. Y atención, Senegal, que ha eliminado a Ecuador. Hola, Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo lo de Ecuador no entraba en mis quinielas, no me lo esperaba.
No, la verdad es porque nos dio una gran imagen en el partido inicial. Era Qatar, sí. Pero tenía muy buena pinta con Enner Valencia, un gran delantero que estaba haciendo las cosas muy bien y con un equipo más fiable que el de Senegal. Pero la realidad es que el partido de hoy lo ha encajado realmente mal, ha empezado tarde y al final lo ha acabado pagando, sin duda.
Confirmado, Qatar con diferencia el peor equipo del Mundial.
Sí, yo creo que de largo, a pesar de tanta preparación que ha tenido mucho tiempo, algunos nacionalizados, pero milagros no existen, ¿no? Y yo creo que al final, yo creo que es bueno para el fútbol, que a veces el dinero no les todo y tampoco, ni mucho menos en los países. Puede haber tres africanos en octavos de final.
Bueno, y a las 8... Gales, Inglaterra, Irán, Estados Unidos.
Bueno, yo creo que lo tiene todo, ambos partidos, ¿no? Gales no le gana desde el 84 a Inglaterra, que ya ha llovido en partido oficial. Bale, de los partidos que menos ha tocado pelota, los dos últimos con Gales. Y el otro, con una carga política tremenda, Irán le ganó en el 98 a Estados Unidos. Y yo creo que sobre todo presión para el equipo americano, porque no termina de arrancar para una selección que tiene jugadores de nivel.
Solo por situar la clasificación, Inglaterra, antes de que empiece el partido a las 8, tiene 4 puntos, Irán 3, Estados Unidos 2, Gales 1.
Mañana tenemos un Lewandowski y Messi, tenemos un Polonia-Argentina. ¿Contemplas que uno de los dos se puede quedar fuera del Mundial?
Hombre, yo creo que Lewandowski tiene muchísimas opciones. Me parece que le vino bien, entre comillas, a Argentina ese susto del primer día, pero creo que una vez haya pasado eso, me da la sensación de que Argentina sí que va a hacer un partido mucho más serio que el primero contra Arabia y acabará eliminando a Polonia, yo creo.
Y luego, Rodri, estamos haciendo ya fútbol ficción, estamos proyectándonos más allá de la fase de grupos. Tenemos a Brasil seguramente en cuartos de final, pero antes habría seguramente un equipo del que se habla muy bien, que es Marruecos. ¿Tan bueno es Marruecos y tan difícil lo puede poner?
Tan bueno comparando con quién, pero sí que yo creo que es un equipo que tiene 5 o 6 jugadores que nunca había tenido, yo creo, que una selección africana. Es decir, jugadores que están en equipos de élite y que con poco te pueden competir. Con lo cual me parece una selección, yo creo que la revelación puede estar ahí. Y en un partido demuestran que te pueden ganar sin duda, con Tille, con Akraf y con An Rabat, el medio centro de la Fiorentina, que pronto estarán un grande, ¿no?
Bueno, pues entonces, haciendo balance, nos queda por ver si Inglaterra se clasifica, que parece
debería,
muy probable.
Debería, si no sería un fracaso total.
Si se mete Irán a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y luego, a ver mañana, como decía Rodri, qué pasa en ese Polonia-Argentina, porque Túnez-Francia nada, Australia-Dinamarca, Arabia-Saudí-México, los mexicanos también.
Los mexicanos es una constante decepción.
¿Verdad? Qué pinchazo.
Sí, y la verdad es que para el dinero que tiene el fútbol mexicano, para cómo, uh-huh, con Tata Martino, que es un entrenador con mucho prestigio, pero están en el techo continuo de octavos y esta vez parece que no va a ser ni octavos. Uh-huh. Y la verdad es que tienen jugadores para hacer las cosas mejor, pero no terminan de arrancar. Y ojo también Dinamarca, que es otra de las selecciones con mejores nombres, que apuntaba a revelación, aunque ya es menos revelación porque fue, uh-huh, semifinalista en la última Eurocopa, pero tampoco lo tiene tan claro en su grupo.
Así es. Gracias, Marcial.
Gracias.
Buen Mundial. Paso por la redacción de Deportes de Telemadrid, que ahí anda Cueto liado con el ordenador preparando el Telenoticias de las 9 y 10, ¿verdad, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Esta noche a las 9 y 10 en Telemadrid veremos las mejores imágenes y los goles de la jornada de hoy en el Mundial con los partidos Países Bajos, Qatar y Ecuador-Senegal. Además, no se pierdan el testimonio de Laura, una trabajadora española que se ha vuelto junto a su pareja indignada de Doha porque nadie cumplió las promesas que le hicieron. Denuncia episodios de racismo, explotación y unas condiciones laborales indignas para cualquier persona. Dice textualmente que el Mundial de Qatar es una gran mentira y que nada es lo que parece porque el dinero, desgraciadamente, lo tapa todo. Lo dicho, a las 9 y 10, en Telemadrid.
Te recuerdo solo qué va a pasar en el Mundial. Ahora a las 8, Polonia... no, eso es mañana. Ahora a las 8, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra. Mañana a las 4 de la tarde, dos partidos. Túnez, Francia, Australia, Dinamarca y a las 8, Polonia, Argentina y Arabia Saudí, México. Vamos, que esto va cogiendo temperatura. Sigue la información aquí ahora en El Enfoque. Gracias. To Chicago.